Este es el Hangout Electoral desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos una vez más. Creo que estamos ahora tratando de hacer tres a la semana, tres, cuatro a la semana. Pero como hay elecciones el próximo 14 de abril, esta es la campaña electoral más rápida de nuestra historia, vamos a tener que hacer algunos más durante la semana. Naki, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Luis. Claro, lo que escuchan al fondo es uno de los pajaritos que tenemos aquí en la casa. Que me imagino que tendremos que poner en libertad, a menos que queramos un concierto en el noche de hoy.
Sí, tenemos un balance extraño, es decir, ¿tenemos a Pepe saboteando con mordisco o tenemos a Pepe saboteando con ladridos? Por ahora yo me quedo con los ladridos, no fastidio, pero no tanto. En un rato vamos a darle libertad a Pepe para todos los fanáticos de Pepe en el hangout. Además de perro, este hangout de hoy tiene pajaritos.
Sí, tiene pajaritos. Es impresionante que el primer día de campaña, el primer día formal de campaña, la agenda ni siquiera informativa, sino el término de mayor difusión dentro de los venezolanos haya sido la referencia a la imagen que de pajarito creó el presidente, encargado y candidato Nicolás Maduro sobre la bendición que le otorgó el finado Chávez, sobrevolando sobre su cabeza para otorgarle la bendición como candidato. Es curioso además poner a competir la imagen de un pajarito que le sobrevolaba con el video que ya repitió hoy al menos unas 5 veces de este último discurso de Chávez, que además tuvieron el descaro el día que por fin le hospedaron en el cuartel este, ¿cómo se llama? En el
hospital militar.
¿Qué hospital militar? No sé, el museo hablando militar, en la flor de las cuatro estaciones, o como sea que se llama.
El Museo de la Revolución.
Ahora es el Museo de la Revolución, vale, pero siempre fue el Museo Militar. Ahora es el cuartel de la montaña, la cosa, ahora es el cuartel de la montaña. Tenemos a Heidi y al cuartel de la montaña para el finado. Bueno, ese día que se hicieron tantas despedidas, efectivamente no se había previsto mayores comunicaciones que los propios eventos dedicados a este pseudo entierro, y sin embargo en la noche retransmitieron en cadena nacional el mensaje del 8 de diciembre, que incluye obviamente la convocatoria a votar por Nicolás Maduro en el caso de que algún hecho sobrevenido le sacara de circulación. Y ese día lo bautizaron como la última proclama, la justificación para condenarlos a una cadena con todo el mensaje del 8 de diciembre de 2012, es que esa era la última proclama del finado presidente Chávez. Sin embargo, se ha convertido en el mejor spot publicitario de Nicolás Maduro hasta ahora.
Por primera vez podemos decir que estamos en campaña electoral. Ahora, legalmente, hay campaña a partir del día de hoy. Fue el acto de inicio de Nicolás Maduro en Barinas y el acto de Enrique Capriles Radonsky en Maturín. ¿Qué ocurre? Pensábamos que el candidato Nicolás Maduro, actual presidente de la República, posiblemente el próximo presidente de la República, ya no con la encargada formal, pensábamos que tenía cierta fortaleza propia, cierto poder propio. Resulta que no. Ese portaavión Chávez, que arrancó el 8 de diciembre en la despedida y que además fue utilizado como cadáver para hacer campaña desde sus actos funerarios, se ha mantenido estos días en figura, en modo de leitmotiv, volver una y otra vez el gran ritornelo de ese video, colocarlo. Hoy hubo un juego bastante sucio de parte de Venezolana de Televisión, que es el canal
de todos los venezolanos,
en el sentido presupuestario, es decir, se paga con el dinero de todos los venezolanos, pero su línea no responde a todos los venezolanos, sino que está secuestrado por el partido de gobierno, como todos los canales del Estado. Jugaron con algo muy tramposo, y es lo siguiente: Nicolás Maduro hace actos de calle, actos donde la gente asiste y lo ve. Entonces, en estos actos, a falta de discurso propio, ha decidido poner el video donde Chávez lo nombra a él. Y la estructura discursiva es interesante. La estructura es, miren, el otro está aquí en nombre de la burguesía, en nombre de Estados Unidos, en nombre de la oligarquía que lo escogió. Yo estoy aquí por orden del comandante. Y está bien, es una manera de decirle al pueblo, yo soy nadie, yo soy una pieza más, pero déjenme ponérselos aquí en este video. Lo primero es que se conecta muy bien con la lógica a la hojilla, todo el mundo quiere tener su programa en el cual transmite videos. Eso fue copiado por diputados en la Asamblea Nacional que hablaban y ponían videos en mi pantalla. Pero en este caso no solamente puso un video en la gran pantalla del escenario donde estaba hablando tanto en Barinas como en el Zulia, sino que Venezolana de Televisión, y aquí viene el juego sucio, ponía el video de estudio, o sea, ponía el video grabado, antes le llamaban en BTR, hoy tendrá otro nombre. Es decir, no hacían la transmisión de Barinas o tal, sino que hacían el montaje como vea usted lo que ellos allá ven en pantalla, que es un modo de machacarte el mismo contenido una y otra vez, eso es tramposo. Eso no es una cobertura de un evento. O sea, no estás haciendo la transmisión de un evento, estás volviendo a colocar campaña en espacios informativos. Eso es poquito para todo el juego sucio que hay y que vendrá.
Bueno, de hecho, la cobertura, al menos en tweets, que hace la cuenta del CIPSI y de medios que pertenecen a este sistema, era decir, en este momento, el juego de canales del CIPSI está transmitiendo el mensaje del burgués, del candidato de la burguesía. Cada uno fue además colocándolo de la manera más humillante posible, pero consta que estamos cumpliendo con la ley, es decir, le estamos dando algo de cobertura al candidato de la burguesía. Sin la descalificación no llega la cobertura.
O sea, que se hace cobertura, pero con cierto sesgo, ¿no? Y está bien.
Es mucho más que un sesgo, pero
Es
vale.
justamente lo que se criticaba de ciertos medios privados en el año 2002, hace más de una década. Lo que pasa es que buena parte de la población se quedó pegada allí. Entonces, no, porque en qué en 2002 las jineteras de los medios, las jineteras del apocalipsis, hacían eso. Entonces, en nombre del abuso, ¿te acuerdas? Cuando los periodistas preguntaban en calle, ¿usted qué cree de este nefasto gobierno? Y era terrible, era un ejercicio periodístico terrible, censurado, digamos, censurado, criticado de todas las escuelas de comunicación social del país. Pero años después, cuando el hombre nuevo nos muestra cómo se hace periodismo, cómo es el periodismo revolucionario y militante, la pregunta se convierte en: ¿cuánto ama usted a nuestro amado presidente Chávez? ¿No? Y de ahí para adelante. Eso es lo que está ocurriendo actualmente cuando hacen las transmisiones de El Burgués. Bueno, a continuación, vamos con El Burgués. Lo pones un minuto de pantalla y viene la otra trampa. En los informes del CNE de la elección anterior, el CNE hacía conteo de cuántas veces aparecía, o sea, cuántas veces aparecía en pantalla los candidatos. Entonces decían, en BTV apareció Enrique Capriles 5 veces y Chávez 8. Pueden ver que hay cierto desequilibrio hacia Chávez, pero bueno, se va a recuperar. Cuando veías, aparecía Capriles y le decían judío, nazi, marico, cualquier cosa. Aparecía Chávez y era una transmisión de 1 hora y media. Salía Capriles, entonces era el candidato de la derecha, ladrón, asaltante de embajada, dijo tal vaina. Sale Chávez, 4 horas de cadena. Esa es la cuenta que hacía el CNE y hablaba entonces de equilibrio dentro de los.
De hecho, hoy una de las transmisiones que hace BTV sobre Enrique Capriles es el asalto a la embajada de 2002. Retuiteada más por la cuenta de este perverso rol de ministro de comunicación, pero encargado de contrapropaganda de la campaña de Nicolás Maduro, desempeñado por Ernesto Villegas. De verdad que es un rol vergonzoso. Solo a un tipo, digamos, de su estatura ética, si es que tiene alguno, se le ocurre combinar ambos roles del modo que lo está haciendo.
Y cobrar por los
Anoche
dos.
colocaba videos de la marcha de las antorchas para comparar las marchas que se hicieron anoche en Venezuela por el tema de la inseguridad, llamada Juntos Sin Miedo, apoyando la candidatura de Capriles Jaonsky, y intentaba hacer comparaciones sobre aquella marcha pro-nazi con la marcha de contra la inseguridad. Bueno, es curioso, si solo fuese el encargado de contrapropaganda, yo igual tendría mis objeciones, pero resulta que es el ministro de Información y Comunicación de este país. Aquí hay algo más que falta de moral, es efectivamente una irresponsabilidad gigantesca con el cargo que le compete, razón por la cual debieran en algún país medianamente decente rechazar el cargo al que tienes que responderle, por el que tienes que responderle al resto de los venezolanos, a todos los venezolanos y dedicarte a esto que entiendo le da muchísimo más placer. O sea, creo que es un tipo más feliz encargado de la contrapropaganda.
La parte mala. Miren, yo los invito a todos, vayan a YouTube, busquen asedio a una embajada, es el contenido que transmite Venezuela en la televisión como si fuese una cosa así, miren lo que tenemos contra el candidato de la oposición. Vean los episodios del asedio a la embajada de Cuba. Yo los invito a que lo vean. Yo sé que en 2002 algunos lo vieron por parte, tal. Véanlo, vean la versión chavista de la historia. Y se darán cuenta que en el mismo documental asedio a una embajada, funcionarios de la embajada de Cuba dicen en el video, invitamos al alcalde de Baruta a que viniese a la embajada a poner orden. Yo no quiero ser el intérprete de la historia, porque ustedes pueden acceder a esas versiones, a lo que hay, pero recuerden que un grupo de gente violenta rodeó la embajada de Cuba creyendo que adentro había funcionarios del gobierno del presidente Chávez y querían atacarlo, asesinarlos, qué sé yo. La historia dirá qué carrizo quería. El hecho es que hay un ataque a espacio diplomático que debe ser respetado. Si ven el video, verán que entre las personas que agregan a la embajada hay incluso cubanos en el exilio, no sé qué. Pero no van a ver a la policía de Baruta echando plomo contra la embajada. Es decir, no hay una actuación institucional contra la embajada. Esa es la parte 1. La parte 2 es que llega el alcalde de Capriles, que le toca lidiar entre un montón de violentos que, vamos a aclarar, la policía no podía detenerlos a todos, ya se los preso a todos. No podía, había que lidiar. Y en algún momento, desde la embajada, mandan, o sea, pasan una escalera hacia la parte de afuera. Es decir, la embajada no la lleva a Capriles, así como, ¡vamos! ¿Okay? No es el Señor de los Anillos, ¿ok? No es el abismo en él. No son los trolls, ¿no? ¿Okay? Capriles llega, la embajada manda una escalera, Capriles sube y entra. ¿Con qué parte se queda el canal 8? Capriles entra a la embajada, ¿ven? Entra, ¿ok? De hecho, la escalera es de la embajada de Cuba. Y uno de los funcionarios dice, llamamos al alcalde para que ponga orden. Capriles estuvo dentro, pueden ver incluso los videos de la conversación entre el embajador y el alcalde y otra gente que estaba allí. Capriles en ningún momento les grita y le dicen, salgan, malditos, los tenemos rodeados. Pueden revisarlo una y 100 veces, no escucharán eso. El embajador le dice, mira, aquí está todo en orden, ustedes tienen que respetar el espacio fuera de aquí. Y este tipo, que es no solamente el alcalde de Baruta, sino que es abogado, sale y le dice a la gente, mira, aquí adentro no hay nadie, así que pasa, tal, listo. No pasó de allí. Por ese caso, Capriles fue enjuiciado 2, 3 veces. O sea, le abrían el juicio, el Estado perdía el juicio. Volvían a abrirlo, o sea, el Estado no pudo, y eso que tenía tribunales, jueces, fiscales, toda mierda, no pudieron en todas las ocasiones que lo abrieron. Sin embargo, el chavismo va a insistir en ese punto. Vean el video y luego retornan allá.
La ciudad amaneció, no sé cómo fueron con el resto de las ciudades de Venezuela, pero Caracas amaneció forrada de afiches rojitos. La 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 la.
Vota por Neguito Borjas.
No le eches esa vaina a Neguito Borjas, por favor. Pero es que si lo ven en estas dimensiones, entenderán el terrible trabajo que le hicieron con Photoshop para la tarjeta que va a estar en el tarjetón electoral. La versión acá, el pana sí sale con un brillo labial, en un brillo labial más marcado, como si le hubiesen depilado las cejas, evidentemente le borraron arrugas, pero de manera significativa, e incluso le emparejaron el color de la cara. Este trabajo no entiendo por qué no se repitió para el afiche grandote. Es muy extraño. Aquí tiene el pelo absolutamente negro, pero negro bien. Y acá sí se le notan algunas canas intercaladas.
Acostúmbrese.
No se van a ver ni de vaina. Pero tiene algunas canas intercaladas, pero con estos afiches están mezclados los que en la precampaña se utilizaron con la cara de Chávez, así, tú sabes, reflexivo, maduro. Desde mi corazón. Eso es lo que acompaña el resto de esta campaña, más unos afiches en rojo que dicen sigamos juntos, con una estrellita en el medio.
Esta es la campaña oficial. Hay otras campañas paralelas que hacen colectivos urbanos espontáneos.
Espontanísimos. Mira, como la espontaneidad que hubo en el asalto a la sede del McDonald's en San Bernardino, fue tan espontáneo, tan bonita la manifestación de apoyo al candidato y presidente encargado Nicolás Maduro, una partida de delincuentes, no merecen otro calificativo, rayaron a placer o a mansalva, mejor dicho, este espacio en el McDonald's de San Bernardino, rayaron los vidrios, rayaron las paredes, rayaron los avisos de este local, colocando una y mil veces el apellido del candidato, y en algunas partes pues con extensiles, y otras sí dependía del extraordinario uso de los abusadores. Tantas casualidades, Batman, para un trabajo que debió requerir bastante tiempo, no lo vio nadie, pana, nadie, por ahí no pasó un policía, no pasó nada.
Bueno, esa zona de Policaracas, que es también donde vivimos nosotros, Policaracas ya no existe. O sea, Policaracas, cada vez que lo llamamos por teléfono para que atienda, de hecho la otra vez fue un tiroteo, no vinieron, además dijeron que esto no era su área de competencia, ¿verdad? Es muy raro esperar que haya actuación de parte de las instituciones.
Pero bueno, tú sabes, esas manifestaciones súper espontáneas, como trinchera creativa, que es una vaina espontánea, así, nadie le paga.
Defendido por el vicepresidente.
Pero cenó al vicepresidente de la República, una cosa bastante extraña. Hoy arrancan ambos candidatos, Nicolás hace un recorrido que raya en lo extremo del ridículo, pero yo creo que estos días que nos esperan nos van a demostrar que es una cosa...
Hay coselería en la cena.
Sí, hay bastante, pero la movilización de esta mañana con todo, con el Samán de Güere, con la familia Chávez creyéndose los Grimaldi de la historia contemporánea venezolana, diciéndoles que les daban su bendición allí todo. Adán con cara de que le estaba, o sea, trozo de linaje.
Qué lío con la monarquía. Chico.
El detalle es que Nicolás es lo suficientemente torpe para presentar a Keiko Chávez, a María Gabriela Chávez, la presenta como parte de los artistas, y me das el abrazo que me debías. El tipo no es picado, no, él no come caquillo, pero le pide el abrazo, toda vez de aquella divulgación del video estúpido este que abrazó a todos menos a Maduro, se dieron cuenta, Keiko tiene un problema con Maduro. Bien, no es así, pero la presentó hoy como una artista, me parece chévere, yo creo que ha desempeñado muy bien, no con mucha coherencia, pero muy bien el papel de la
hija. Yo creo que igual te estás metiendo en un tema muy delicado, chévere. El tema del dolor es un problema. Es un problema, digamos.
Es un problema para la familia Chávez utilizar el dolor de los seguidores más fanáticos.
Es una carta que se puede jugar, manipular una y otra vez el dolor.
Por favor, Luis Carlos. Pero en todo caso, Nicolás comió arañitas como lo hizo el finado Chávez. Nicolás recibió la bendición de Adán, que le puso un morral. O sea, chévere. Arrancó la cosa allí para decir, bueno, esto te lo entrego a ti, oh finado y adorado póster. Y luego en la tarde se va para Maracaibo, santa casualidad de Batman, con su grupo de artistas conversos, que ellos no son tarifados, no, pero ellos estaban allí apoyándole, como otrora le apoyaron ayer en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Una cosa bastante curiosa, a mí, yo siempre he visto cantantes en escuela de policía, ¿eh? Toda la vida los he visto. Uf, ¿qué digo yo, Roque Valero?
Están de visita ese día.
Paul Gilman, o sea, todo.
Coincidió.
Coincidió. Dulce, sí, esas cosas pasan.
Mientras tú no consigas la factura del pago del chequecito, eso es
verdad.
Espontáneo.
En todo caso, para los entrenadores de Nicolás, aquí hay un tema que de verdad tienen que resolver. Es chévere que le estén dando episodios históricos en minicápsulas que pueda efectivamente memorizar. El tema es que el tipo no es eficiente hilándolas. No le den solo las cápsulas, sino que enséñenle a hilarlas. Toda historia necesita un inicio, un desarrollo y un cierre. Nicolás solo se queda con los datos. Es bueno únicamente para los datos. Entonces ayer intentaba hablar de la batalla de Macarapana y hablar de este territorio que ahora era Katia y que otrora fue una cárcel, donde él estuvo preso, bueno, por manifestar, tú sabes, por lanzarle unas piedras al poder, por caerme a pescozada, por oponerme al poder. O sea, el tipo está hablando de su propia historia de malandraje, que puede estar justificadísimo, mosca, como líder sindical. Pero ahora que él es el poder, le parece fantástico haberlo enfrentado del modo que lo hizo. Si lo hace un chamo, un universitario actual, eso es un delincuente
pagado por la
CIA. Por el amor de un Dios. Pero él sí fue legal. Para él sí era chévere, porque coño, se trataba de él, ¿tú me entiendes, no? Y el tipo se ha enredado echando el cuento, que entonces era un batallón indio que estaba, miren si ustedes este dato, lo digo literalmente, una partida de españoles que llegaron en barcos españoles que venían de España.
para que no haya duda,
¡Tal,
que
tal!
no
Y
haya duda,
efectivamente los barcos podían venir de cualquier parte, los barcos españoles, y
y sobre el
conservan,
agua, y sobre el agua.
y ser españoles no significaba que solo cargaban españoles adentro. Me pareció chévere que lo recalcase, pero intentando explicar este lío de la batalla de Macarapana, se lió él mismo. Lo hizo muy mal, primero solo con los alumnos, cuando estaba solo en la transmisión de todo el sistema. Lo que pasa es que es sumamente difícil, de verdad, para los que no están en Venezuela, distinguir qué es cadena y qué no, porque como los medios de CIPSI se encadenan voluntariamente a las transmisiones que incorporan a Nicolás Maduro, si tú no estás allí para escuchar la nueva patria, patria, ta, 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 ahora no se usa el himno nacional, ¿no? Ahora se usa un himno militar para introducir las cadenas de radio y televisión. Si no estás allí, te da exactamente igual, pero el caso es que el tipo encadena luego e intenta echar nuevamente el cuento y se enredó peor todavía, porque habló de los ejércitos de indios que se pelearon entre ellos mismos por culpa de los españoles.
¿Qué problema con la historia? La historia mal contada, la mala historia mal contada
Ayúdenlo.
todo este tiempo. Por ejemplo, hay fantasías, como que los indios defendían Venezuela. Los indios defendieron a Venezuela de la invasión española. Venezuela es una construcción de los españoles. O sea, no hay Estado si no es porque a uno tipo se le ocurre hacer una capitanía general. Entonces ahí creo que hay. Yo creo que hay un problemita, o sea, hay una cosa que no les queda muy claro. Es como cuando dicen que Bolívar libertó a los esclavos. No fue Bolívar, fue después, fue mucho tiempo después. A ver, ahí hay unas cosas, unas fantasías, que pues, se pueden resumir en cosas muy concretas actuales. ¿Te gusta mucho Katia? Conviértela en municipio. Convierte en
Por
municipio,
ejemplo,
divide distrito capital, abre el municipio Libertador, dale el municipio de
yo
Bogotá. Pero
viví en el
bueno.
municipio de Sucre, mi hermano
Parte de
querido.
lo que comentaba sobre los canales oficiales es lo que comenta Julio César Riera, que dice que es muy lindo TV, BTV, Vive, ANTV, tal, transmitiendo todo el día material de campaña. No quedan solamente 4 minutos por televisión, es por una duda que tengo. Julio César, ahí vas a ver distintas trampas. Y digo trampas porque no son ilegales hasta que el CNE no diga que son ilegales, que es el tribunal en este caso. Entonces, vivimos la trampa. Hacen transmisiones informativas, es decir, abren el noticiero y dicen, vamos a hacer un pase a tal sitio donde ocurre tal cosa. Y ahí pasan un acto político de campaña durante un buen tiempo y no cuenta como publicidad. Esa es la trampa que hacen una y otra vez. Puedes decir que también lo hace Globovisión en algunos momentos, es decir, están los ciudadanos, Capriles habla de una ciudad, transmiten a Capriles, pasan su acto de campaña y luego vienen. Pero no es lo mismo un canal que todos los canales encadenados, no es lo mismo un canal de noticias que un canal cultural, como se suponía que iba a ser Vive TV, o un canal de uso social, como se suponía que iba a ser TVS, o un canal
De la Asamblea Nacional.
parlamentario, legislativo, como se supone que es el de Asamblea Nacional de Televisión, o un canal latinoamericano, como se supone que es Telesur, no es lo mismo toda esa cosa enfocado en la campaña de Nicolás Maduro. Eso es la hegemonía comunicacional. Vamos a ver los mensajes que llegan, porque hay mucho material y además nos falta hablar de el pana de la gorra. Llegan entonces mensajes que además llegaron bastante temprano. Gente que dice buenas noches, gente que habla del Pío Pío, Adriana que va a ver el programa con los zapatos quitados, nosotros no podemos porque Pepe muerde. Victoria Robert saluda, dice que amarren al perro, que llamen al encantador de perros. Edgar saluda. Naomi Crespo dice saludos desde su guarda valenciana, desde South Carolina. Juan Gómez habla de Pepe, por cierto. Juan Gómez es el abuelo de Pepe. Nos regaló a Pepe. Está buscando casa para el hermanito de Pepe.
Que es demasiado bello.
O sea, que es como Pepe, pero más bonito. Y ladra menos. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes. Si alguien quiere un schnauzer y lo va a cuidar bien, tiene que pasar varias pruebas. Y una vez califique, entra en un reality show
Por
que vamos
ejemplo,
a armar.
llevarse a Pepe un fin de semana.
Si pueden con Pepe un fin de semana, pueden tener al hermanito de Pepe. Vale, no vendemos perros, los adoptamos. Ana María López dice que Pepe seguro persigue los pajaritos chiquitos y cucarachas y otras cosas. González Daniel dice que ve muchos gafes de Maduro, pero ¿de verdad le cuesta algo en términos políticos? No. O sea, Maduro tiene el cheque, el aura del presidente Chávez que va a hacer que un gran sector de la población vote automáticamente. Se han publicado algunos datos diciendo que Maduro ha bajado la intención de voto, pero yo creo que es como muy poco tiempo para hacer ese tipo de mediciones. Ahora, sí se está demostrando que hay cierta crisis en el discurso de Maduro en este momento que deciden transmitir nuevamente a Chávez. O sea, el momento que deciden ponerle un turbo. No sé qué opinas tú allí.
Sí, ahí de hecho María Inés Pereira nos dice si yo soy el heredero, el sucesor y tal, debe tener algún sentido lógico. María Inés, yo creo que este primer discurso que se lanza, pues esta vaina es un discurso que se lanza en Maracaibo, pero sobre todo la interacción que adquiere la audiencia con Nicolás es una prueba irrefutable de lo profundamente conectado y eficiente. Oh Dios, que sigue siendo, por supuesto, el verbo de Chávez, la razón Chávez como método de elección, pero además, efectivamente, aquí ha habido una medición de que Nicolás por sí mismo no va para el baile. Esto es una cosa, esta es la asunción del deber, porque incluso el argumento de que no se compara con sus propias apetencias, que nunca lo deseó, que nunca pensó que esto le iba a tocar, tiene una valoración peyorativa. ¿Cuál es el problema en este momento en una campaña tan veloz? Bueno, que tú no te puedes lanzar las encuestas que te lanzaste en las campañas anteriores. Necesitas tiempo para el campo, tiempo para procesar la información, el tiempo exactamente que no tenemos, razón por la cual la mayoría de las encuestadoras está trabajando con encuestas telefónicas.
Que ya son un sesgo en el universo de electores muy
Y
grande.
solo las puedes comparar si acaso repitieses las mismas llamadas, las mismas personas. Es sumamente peludo medirlo desde esa historia, pero con las propias cifras que ha publicado GIS, uno pudiese estimar que Nicolás ha bajado y ha bajado significativamente. Taima.
Voy. Dale.
Razón por la cual ¿cómo decir? Incrustar a Chávez en esta historia, nuevamente atraer el plebiscito desde la noción de unidad y disciplina. ¿Por qué? Porque es una orden del comandante, la orden no es para Nicolás, la orden es para ti, elector. Si tú sabes y le debes algo a este tipo, entonces tú tienes que cumplir con unidad y disciplina la orden que dejó el comandante el 8 de diciembre y te lo voy a explicar. ¿Con qué? Con el video. Así que lo pondrá en mil veces. Y por supuesto, los medios del CIPSI cometerán el mismo uso de ponerlo una y otra vez para que la gente recuerde cuál fue la orden que dejó el comandante.
Ahí se abren dos brechas. La primera es, Maduro cada vez que duda de sí mismo hace que su militancia dure. Es decir, no causa el efecto de, no, tranquilo, estamos contigo, para adelante. Cada vez que él dice, yo no me esperaba esto, mi plan no era este, y ahí está siendo bastante sincero. El presidente Chávez se encargó primero de botar a la gente talentosa, quien era medianamente talentoso, se lo rapaba, le bajaba la cabeza, lo mandaba para otro sitio, y luego se encargó de que nadie tuviese aspiraciones de poder. La gente que podía aspirar a una gobernación, una alcaldía, y si acaso, pero si no, te raspaba. Entonces, Maduro es sincero cuando él dice que él no estaba preparado para el cargo. También es sincero cuando dice que en los 6 años como canciller le afectaron y no conoce lo que ocurre aquí dentro, y está bien allí. Pero eso también causa duda en el electorado. Es así como, bueno, ¿y qué pasó con los revolucionarios formados? O sea, si tú tienes duda de para dónde vamos, ¿qué carrizo haces allí? Y esa duda aparece. Lo otro es el papel de Chávez en la historia venezolana. Es como que hablar de Chávez, hablar como del intocable, de la cosa ahí, ok, está bien, el presidente Chávez fue imbatible en numerosas elecciones, pero Chávez significa un modo de repartir la renta petrolera. ¿Okay? O sea, el presidente Chávez pudo haber tejido lazos de hermandad, amor, carisma, ¿sabes? Una relación de protección con el pueblo más pobre y demás, eso está bien, eso existe, se reconoce y demás, pero también hay unas relaciones clientelares con otro sector de la población que Nicolás está intentando decir, tranquilos que eso basta, o sea, tranquilos que todavía hay plata, tranquilos que hay cómo satisfacer estas necesidades, es decir, va a haber dólares para los militares importadores, va a haber este bienestar para el pueblo en alimentos o en misiones, y ese discurso es el que más o menos no le está cuadrando, porque la gente ya siente que económicamente, venga, económicamente las decisiones que se han tomado, que ya no son de Chávez, ya son del gobierno de Maduro, venga. Entonces tienes dos dimensiones que se abren en el discurso de Maduro que podrían paralizar algunos votos chavistas. Olvídense de los 10 millones, yo creo que incluso olvídense de los 8.600.000 votos de Chávez. Maduro no es Chávez, no va a tener ese mismo nivel, pero el chavismo se encargará de bajar mucho el voto opositor, de lograr que se obtenga la mayor cantidad posible.
Ahí discrepo a ti porque no se trata del chavismo, se trata de las instituciones venezolanas, que es otro rol.
Okay.
Aquí el que está encargado de hacer una campaña de desestímulo del voto opositor son el resto de los poderes públicos diciéndote, no, hacemos
todo
exactamente lo que nos da la gana y no puedes hacer nada por evitarlo. Pregunta Simon Roy si lo de los pajaritos fue, que lo vimos anoche, ¿cierto? Marchando junto a nosotros.
A Frank, al pajarito.
A los, claro, y Frank y Judith tenían su pajarito ahí, ¿no lo viste? En fin, pregunta si lo de los pajaritos fue o no una buena estrategia. Yo creo que fue un error redoblado, Frank. Tan redoblado y tan rápido están comiendo casquillos que, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es mi percepción? Que el tema de el baile de Nicolás, las consignas de Nicolás, el posicionamiento tan patético del propio Nicolás, que tiene que cantar él sus consignas, la gente no lo hace de manera voluntaria, notenlo, vean algunas de sus intervenciones y entenderán que la gente no le corea. Por eso se inventó el baile supuestamente de la obsesión y el muñequito de la obsesión, que siempre hay algunos intentando jalar más mecate que los anteriores, y sacó el muñequito, pero a la gente no le gustó, Frank. Ahí tuvo que haber una medición que indicó, mira, razón por la cual la repercusión de la carta de Nicolás Evans fue la que fue. Cuando el tipo le dice, bueno, te tocó vivir esta historia, pero tú ni eres líder, ni eres Chávez, eso terminó latiéndole a mucha gente diciendo, pues es verdad, ¿por qué tenemos que bailar al ritmo del nombre de este tipo? ¿Por qué tenemos, aquí se supone que estamos de duelo? La propia Tibisay Lucena tuvo la barbaridad, cometió la barbaridad de decir que estas eran unas elecciones en un contexto emocional muy delicado. ¿Por qué es un contexto emocional muy delicado? ¿Qué se cree Tibisay Lucena para hablar como si fuese una militante del PSUV cuando es la presidenta del Consejo Nacional Electoral? A lo mejor es en un contexto emocional delicado para ti y tu militancia, pero no lo es para todos los venezolanos. Si tú estás tratando de explicarme el tono de la cuña que decidiste para estas elecciones, que es cualquier vaina menos una convocatoria a votar, eso es otra historia. En todo caso, una buena manera de conectar, de reconectar a Nicolás con estas metidas de patas que tienen que ver con la exacerbación de su ego, cosa que es absolutamente normal en la combinación, en la cruzada de yo, presidente encargado, que ya me quitaron la E en todos los canales de Estado, gracias, yo presidente, yo candidato, bueno, cualquiera se le exacerba el ego, es obvio, el tipo ya está recibiendo esas mieles repotenciadas. Le bajan los humos y el tipo tiene que apelar ¿a qué? Bueno, a su sensibilidad. Lo reitero una vez más, la sensibilidad de Nicolás poco tiene que ver con, ¿cómo decirlo?, con la alimentación más cursi que tenemos con las telenovelas. La alimentación de Nicolás de estos temas de cursilería es de ranchera, mi hermano querido. Razón por la cual el tipo termina siendo hasta ineficiente para esa historia. Decía el escritor Juan Carlos Méndez Guedes esta tarde que el recurso del pajarito que le dio la bendición forma parte de un poema de Palomares, en su criterio muy malo, valdría la pena buscarlo, pero creo que fue un pésimo recurso. A ver, y evaluándolo en contexto, es decir, él echa el cuento, ustedes le vieron la cara a Cilia, busquen el video y véanle la cara a Cilia mientras el tipo está echando el cuento. El tema no es que eche el cuento, el tema es que alguien te lo tiene que creer, mi hermano. Tiene que ser verosímil para alguien. Si ya fue patético el tema de la conexión cómica de Rigoberta y del otro cabeceñame que está en Milán, bueno, que me digas que el tipo se te apareció como pajarito. De verdad, tú te imaginas solamente por el asunto de ser tu comandante supremo un espacio más exuberante para hablar de él, de mayor respeto y mucho más engrandecedor a la figura de ese que se supone es tu amadísimo líder.
también sirve para, por un lado, conectar la divinidad de Chávez, Chávez Cristo, Chávez Dios, con la divinidad al estilo Sai Baba. Es decir, el espíritu es el que permanece, el cuerpo no importa, es decir, es una especie de recipiente, la manifestación de los que se han ido pero que permanecen aquí va a ser constante. Mucho cuidado porque Maduro está tratando de jugar a cierta conexión con Chávez que va más allá de que, bueno, yo lo amé como ustedes. Cada vez que le dice a la gente, bueno, ustedes aman a Chávez, pero yo estuve con él todos los días. O sea, cada vez que juega a esa soberbia. O sea, en el fondo, yo sí estuve ahí, yo lo acompañé todo el tiempo, yo, mosca, porque también estamos asistiendo a la construcción de Maduro como el tipo que se está creyendo el cuento. Se le está creyendo que esos votos son suyos. Y entonces de pronto dice, yo les prometo, Nicolás va a ser presidente. ¿Qué pasó? Viva ese Chávez en tu nombre, no tú. Entonces, Nicolás se está enredando en su propio discurso. Nada de eso va a significar que va a perder votos, que va a disminuir su participación. Eso todavía no se sabe. Eso todavía no se sabe. Pero lo que sí puede hacer es que incluso ganando, no convenzas. Incluso ganando, tu propia militancia te va a ver mal. Lo que me lleva a otro punto, porque ya tenemos un buen rato hablando de Nicolás. La otra parte no es tampoco un país. Ya sabemos que ha sido invisibilizado, que ha sido vejado, que ha sido insultado con dinero del Estado, ¿ok? Ha sido amenazado por los militares, ha sido perseguido por tribunales. Pero ese otro sector de la sociedad llamado oposición y que logró 45% de los votos en la elección pasada, se ha manifestado en las calles, ha salido, ha dicho, epa, para esta otra campaña yo también estoy aquí. Y creo que esa es la construcción de una identidad política sumamente importante. Está sumamente retadora para el país que le va a tocar a Maduro o a Capriles. Es decirle, epa, aquí estamos y a nuestro modo funcionamos. Quizás no con esta militancia pagada con dinero de PDVSA, quizás no con esta militancia de quien está esperando que le bajen recursos a la comuna o al Consejo Comunal, quizás no con esos mismos grados de fiereza de quien está defendiendo privilegios obtenidos en estos años de revolución. Pero hay gente que dice, ¿eh? Estamos saliendo de la calle. Anoche en aquí yo pudimos ir a la movilización que hubo en la ciudad de Caracas. Cosa interesante, se hizo fuera de campaña y funcionó más bien como una protesta contra la inseguridad. Perfectamente normal y válido cuando todas las normas han sido saltadas. Pero no fue solamente Caracas. Pues fueron muchas ciudades de Venezuela donde la gente salió y participó y se manifestó y se tomó fotos y apareció en sus propias redes y lo compartió por teléfono y fue parte de un fenómeno de masa. Cada vez que hemos analizado las movilizaciones en estos hangouts, decimos que no nos podemos llamar engaño. Es decir, una calle llena no significa que eso se vaya a multiplicar en todos los votos. La gente que está en la movilización va y vota, pero ¿cuánta gente puede haber en la movilización? 1.000, 2.000, 500.000. ¿Okay? O sea, no son los 8 millones y medio, no son los 6 millones y medio. Son importantes porque cuando la persona asiste, sí es parte de un espíritu de masa que solamente se da cuando estás dentro de la multitud. Y eso también es muy sabroso. La gente que se veía, se reconocía, se saludaba y demás, tiene un componente importante que en estas 2 semanas de campaña vamos a ver cómo se manifiesta. Sobre todo porque los candidatos van a tener al país paralizado dando vueltas y presentándose 2 y 3 veces al día en distintos sitios. Mensaje entonces. Héctor Piñero, Maracay estaba forrada desde ayer en la tarde. Todos lados con la cara de Nicolás. Una pasarela en la terminal principal era miles de afiches puestos. Gabriel Castro, el afiche es la mala impresión. Victoria Robert, yo forré mi estudio con el tarjetón, ya Capriles no se ve, lo borré de tanto marcarlo. Scorpion, desde el domingo vi a Guatire forrado de afiches de Maduro. Por cierto, si ven afiches de campaña colgados en escuelas, hospitales, instituciones públicas, sitios donde está prohibido, si ven camiones de Corpoelec, camiones militares, camiones de instituciones del Estado colgando afiches y tal, tómenle una fotografía y súbanlo a ustedabuso.com. Pueden buscar en Twitter arroba ustedabuso o pueden ver la web ustedabuso.com y ver allí los métodos, mandarlos por correo o lo que sea, para que ellos sistematicen y lo coloquen en un mapa de geoposicionamiento y por lo menos haya registro los abusos que estamos viendo en esta campaña.
Fran dice que en nombre de los reiteros no comparemos a Nicolás con Neguito. Estoy absolutamente de acuerdo contigo,
Vale, vamos a
Fran.
reivindicar los gaiteros.
Tienes toda la razón. Las autopistas están forradas con estos bolívares devaluados con la cara de Nicolás con brillito.
Buenas noches, vengo llegando. ¿Es cierto la venta de Cantevei Corpoeleca a los chinos?
No, no es verdad.
No es verdad, pero tienes a un sector de la población dispuesto a creérselo. Y eso es un problema, porque incluso se aparece Nicolás Maduro o aparece el presidente Corpoeleca diciendo eso es mentira, tienes a un sector de la población que prefiere creerlo. Eso es un lío en términos de opinión pública, porque lo que estamos discutiendo entonces no es si ocurrió o no ocurrió, es si son capaces y si es necesario. Entonces, mucho cuidado, se está, estos días es muy importante el periodismo económico, que ya está revelando las deudas de PDVSA, las deudas acumuladas, la incapacidad de pago que tienen estas instituciones, y es importante. De hecho, hoy en la Asamblea Nacional se aprobaron créditos extras para Corpoeleca. Entonces, ¿dónde está el presupuesto tradicional? ¿Dónde está el presupuesto que planificaste a principios de año? Resulta que una noticia publicada en el Diario Universal, basada en cifras oficiales, en la memoria y cuenta de Corpoeleca y del Ministerio de Energía Eléctrica, declara que más del 25% de la electricidad en Venezuela ni siquiera se factura. No estamos hablando que no las paguen, que no, es que ni siquiera se registran, ni siquiera, no hay medidores. Creo que siguen faltando más de 2 millones de medidores en Venezuela. Entonces, estas empresas no se sostienen. Igual que Antv está perdiendo, aunque tenga utilidades, además está perdiendo, está menguando. Pero eso significa que vaya a ser vendida en el corto plazo. Ideal Voices dice, gracias Marina y Zulia, hoy arrancamos la campaña de Huracanada. Qué fuerza de victoria, qué torce tal. La universidad quedará como un pajarito en grama. ¿Será su obsesión? Dice que es un tuit de Nicolás Maduro. Marina Pereira dice, lo digo, yo tengo que rever el discurso de Capriles cuando la caminata de ayer, porque me pareció que dijo el cuento del niño que tenía 8 años y al rato que tenía 11. Hay que tener mucho cuidado con esos cuentos. Sandra Herrera, buenas noches, saludos desde Colombia. Mi pregunta es acerca de los tweets del expresidente Uribe. ¿Perjudican realmente la campaña de Capriles? Querida amiga Sandra Herrera, si hay un puesto vacante en Colombia, por favor, dénselo a Uribe. El pobre Uribe hay que darle trabajo. Ese pobre hombre solo, ahí, abandonado, sin nada que ocuparse durante el día, lo que agarra es el teléfono y jode. Efectivamente, cualquier declaración que él haga no va a ayudar a la campaña de Capriles. Ninguna ayuda de Uribe es bien recibida. Es una persona con muy mala imagen pública y sería mejor pedirle silencio estos días.
Alguien preguntaba sobre los militares y si de ganar Capriles tendrían el respaldo de una fuerza armada con carácter institucional, que no partidista. Yo creo que de los contenidos más graves que trabajó esta noche Nicolás Maduro fue exactamente decir que parte de los avales de su gobierno residen no solo en ese pueblo que le apoya y que ama a Chávez, sino también en unos cuadros militares, en un alto mando militar, que son ante todo unos cuadros políticos del PSUV. Me parece una declaración muy grave, sé que no es la primera vez que lo dice, pero que tú digas que eso forma parte de lo que te configura como un mejor candidato es terrible, porque una vez más...
Es una amenaza armada.
Le estás diciendo al otro, mira, esos tanques son míos, ¿ok? Yo muevo los... voy cuando me dé la gana. Sea verdad o sea mentira, tiene que ser cuestionado. O sea, aquí la gente tiene que calentarse. Yo espero que la MUD se manifieste mañana. No, así como ha sido sabroso echar broma con lo del pajarito, ojalá sea mucha la gente que se ponga de acuerdo para preguntar cuándo coño es que se han formado ideológicamente como cuadros políticos del PSUV el alto mando militar de Venezuela. Si el alto mando militar de Venezuela ha accedido a sus cargos en la medida que ha ido avanzando en formación ideológica.
O en lealtad, o en jala media.
Eso tiene que ser un megatema para nosotros. Así como a la gente le atrajo extraordinariamente los artistas conversos y el gritón de Ricardo, y taca, 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 pensemos en ponernos de acuerdo sobre temas que sí son claves y que deben ser muy fuertemente cuestionados, como esta barbaridad. Insisto, si es o no, ¿verdad? Es accesorio, pero tú te estás tomando la prenda de decirme, estas armas son mías, y hago con ellas lo que se me dé la gana. Y nuevamente, es un factor maravilloso para que la población opositora se desmotive y diga, no, así es, para decir, los militares prenden los aviones, y se lanzan unos cohetes, una vaina, ¿tú crees que nada más corre el norte?
Se suma además con el discurso de líderes comunitarios que he ido recogiendo en sectores populares, en este caso Antímano y Caricuao, de gente que le dice a otros, oye, no puede ganar Capriles, porque es que si gana Capriles, va de una guerra civil. El cuento de la guerra civil es otra amenaza armada. Es decir, cuando una persona del PSUV, cuando una persona de los partidos que apoyan a Nicolás Maduro, te dice que si llegan a perder va a haber guerra civil, te están amenazando de muerte directamente. ¿Cuál es la trampa discursiva? Una guerra civil son dos ejércitos armados, no es pueblo contra pueblo. Pueblo contra pueblo se irán a pelear con paletas de cocina. Es ejército y ejército, es decir, fuerza armada o ciudadanos armados de un lado y ciudadanos armados del otro. En Venezuela eso es mentira. No hay ningún contingente armado de la oposición. Y si existe, quiere decir que las fuerzas militares y de inteligencia y demás están haciendo muy mal su trabajo de parte del Estado. Pero basta que haya un arsenal por allí para que lo detecten. No hay dos fuerzas armadas. Entonces, cuando te dicen va a haber una guerra civil, es nosotros tenemos las armas, ustedes no los vamos a perseguir y se las vamos a cobrar. Entonces, también cuidado, porque estamos hablando de un público que está fuera del acceso de estos medios. No llegan a medios digitales, tampoco leen prensa, pero tienen gente muy cercana, tiquiti tiquito al día diciendo, va a haber guerra civil si perdemos. Insistimos, son amenazas de muerte veladas. Cápsula, El Azar dice que el cheque de Laura de Chávez se vence el día siguiente de que gane Maduro, júralo. Después dice que él duda de que ese cheque de Laura de Chávez, él duda de que ese cheque exista porque el luto lo diluyeron ellos mismos, que es parte de lo que le reclaman.
Tú vas en el punto, Caps. O sea, esa es también mi evaluación. O sea, jodiste tanto con el tema de las exequias que las lágrimas se secaron. Para el día en que ibas a enterrarlo, ya no quedaban lágrimas. La gente no tenía que llorar. Ya no había llorado como cualquier luto, además. Lo mantuviste en exhibición, juraste delante de él, leíste cartas delante de él, lo usaste su cadáver como un instrumento político. Tal que el día de las elecciones, lo más recordado será por mucho tiempo el perrito que corrió delante de la carroza fúnebre. Eso será lo más recordado. La gente, ay, qué lindo, y lo adoptó
Que
la Guardia Nacional.
también demuestra que incluso si eres un perro en la calle tienes que jalarle bola a Chávez para que te hagan caso.
Bueno, no, él iba por delante del carro, a mí sí.
Claro, pero es lo mismo, es el
Pero es
mismo
lo más
efecto.
recordado
Es
del
el
día. Me
mismo efecto.
explico, todo lo demás ya se había llorado antes, ya se habían dado discursos antes. Ya todo lo demás lo habíamos visto, lo vimos además obligados nuevamente, porque eran transmisiones básicamente en cadena nacional de todo lo que estaba ocurriendo, de la llegada de cada presidente a la bailanta sensacional de los funerales del presidente Chávez. Y, ¿sabes? Entonces, yo creo que Nicolás entendió, interpretó, en todo caso sus asesores interpretaron que era el momento de ponerle más fogosidad, de sumarle ritmo a la campaña y vamos, hablemos de Nicolás. Esa estrategia no funcionó y tienes que retrotraer la historia y traerte nuevamente al presidente Chávez para poder vivir el plebiscito a su historia, al amor que todas las interacciones de los maravinos, no así en Barinas, no me fijé, pero todas las de los maravinos, este tipo que le dio por hacer preguntas. Pero ahora va a hacer unas preguntas. ¿Ustedes creen que un flaco, majunche, judío, nazi, desgraciado, marico, pueda ser un buen presidente de la República? ¡No! ¿Ustedes creen que un candidato de la derecha, rancia, de la burguesía, de la oligarquía, pueda dejar de odiar al pueblo y no representar a los intereses capitalistas que nos arruinaron la vida durante todos los 500 años? ¡No! Y la gente grita, ¡no volverán! ¡No volverán! Pero Nicolás tiene un tipo muy audaz dentro del equipo que le dijo, loco, seguro rima con Maduro. Tú pregúntale a la gente si seguro anota por ti. Y el tipo hizo la pregunta más de una vez con el término seguro. ¿Con qué rima seguro? Y le pintó pajaritos en el. O sea, faltó
No, así
que.
hubo gente que dijo
¡Con
Maduro.
Maduro! Bueno, entonces díganmelo. ¡Maduro! ¡Maduro! Terrible, terrible, terrible.
Yo
Pero.
no sé por qué lo califican de terrible, pero yo lo califico de terrible por una razón, y es que estás desmintiendo en público, estás acabando, estás pisoteando todo lo que dijiste que habías hecho en materia de educación del pueblo, organización del pueblo, ¿ok? De tener gente como autónoma, sujetos de sí mismo y no masa. Una masa que responda a lo que diga el showman del momento. Mucho cuidado con eso, porque entonces tienes a gente que responde a tu gritito y no gente que es consciente, que tiene sus propias consignas, que puede decir las cosas de frente. Entonces, ese estado de complicidades, ¿no? De yo bajo mi nivel de exigencia a tu líder, son peligrosas para el gobierno, son peligrosas para la oposición. Marina Pereira, sí, son las mismas ridículas, como ese baile que se echaba por Chávez. Era una cosa, pero francamente Maduro se ve ridículo. Isa comenta que por lo menos Chávez se creía los cuentos cuando los echaba. Que es también lo que hay que pedirle a Capriles en algunos casos. Cuando dice, no, yo me encontré una viejita que me dijo, Capriles, no se olviden de nosotros, no se olviden de nosotros. Todo político tiene una viejita, un niño, una cosa que le dice algo que le sirve a él para el discurso. Ese recurso ya ha sido muy utilizado. Entonces, o lo dices mejor, o me echas bien el cuento, o sedúceme de otra manera. Creo que ahí la falta de épica o la falta de foco es importante. Hoy Enrique hace un giro en el discurso, que es decir, bueno, hay esperanza, hay ganas de libertad, es como cambiar el eje discursivo, pero vamos a ver si 10 días de campaña le son suficientes. Sara advierte una cosa que ocurrió el fin de semana, y es que la quema de Judas en la plaza, digamos, en el Paseo de los Próceres, el Judas era Capriles. Y no fue inocente, Sara, tanto allí como en otros espacios donde la alcaldía de Caracas era la encargada de los actos, o líderes comunitarios que responden al PSV, se utilizó a Capriles. Fue en La Vega, fue en Caicuao, fue en Antíbano, fue en el suroeste caraqueño, el 23 de enero. Hubo una orden desde arriba de quemar a Capriles en esos actos. Cosa que desdice el carácter espontáneo de la quema de Judas, que en otro sitio fue el Corpo Elec, el AMPA, otras cosas. Seguimos leyendo mensajes en Metacid.
Ya, ustedes me están diciendo que es un mentiroso compulsivo. Voy a asegurar que no va a entregar ninguna empresa pública por deuda. Metacid, nosotros no somos parte del equipo de asesores ni de gobierno, eso no lo podemos afirmar. El tema es que están corriendo rumores, digamos, la gente cuya participación se está limitando evidentemente al material que consume en redes o que le llega por el pin del BlackBerry, no googlea, no busca en fuentes de noticias medianamente serias, se va a creer cualquier vaina. Yo he visto publicados en muros, además, amigos, a los que respeto y quiero mucho, barbaridades, que si te lo piensas con un poquito más de criterio, no las repetirías, al menos, insisto, buscando una fuente como el Nacional, el Universal, Últimas Noticias, yo qué sé, el diario de tu apetencia, pero busca algo que te confirme lo que me estás diciendo. Entonces, ¿qué cosas van a pasar aquí? No lo sabemos. Bueno, ya sabemos el mensaje de Lula, que Odebrecht va a tener más acciones y más cosas dentro de Venezuela. Eso nos queda muy claro. Ese con el mensaje de Lula.
El mensaje de Lula. Denle plata a Odebrecht para que les haga túneles, puentes, construcciones, lo que sea. Digamos, los brasileros no se chupan el dedo, son el próximo imperio. Y Venezuela es alguien que paga sobreprecio, paga para que le haga todo. Odebrecht se soba la mano cada vez que se nos cae un puente. Y ese es el mensaje de Lula. O sea, olvídense de todo lo demás. Por cierto, avisan que, y apareció en noticias, el sitio donde usaron como Judas a Nicolás Maduro, pues llegó la policía y se llevó preso al Judas. O sea, se llevó preso el muñeco. Que se conecta con otro acto ridiculísimo, que fue que los militares tomaron el yate. Jefe, vamos, por favor, repito. Los militares apresaron, detuvieron el yate donde hubo el striptease con desnudo en Los Juanes. Es así como llevarte presa a la cama cuando tu esposa te es infiel. Entonces tú metes presa a la cama y la detienes hasta que aparezcan los dueños de esa cama. Algo de eso está ocurriendo. Estamos llegando a unos puntos de bastante absurdo, sobre todo porque el fin en este caso es que el Ministerio de Justicia te demuestre que está trabajando, pero no está trabajando en lo importante. ¿Qué ocurrió en redes sociales? El Ministerio de Justicia en sus cuentas dice: estamos buscando información del dueño del yate de Los Juanes. Para quien no está enterado de qué carrizo estamos hablando, en Semana Santa hubo un acto donde una persona hizo un striptease, se desnudó, otro tipo se desnudó, perrearon y sandunguearon frente a un gentío. El problema no es que ocurriera, el problema fue que lo grabaron y apareció en YouTube. Ahí es cuando se enteran las autoridades. No porque hay gente de seguridad, guardaparques ni nada encargados de velar por la seguridad, eso es accesorio, sino porque apareció en YouTube. El lunes amanecen diciendo, queremos datos de esto, queremos datos. Y gente hiperconsciente, súper movilizada en redes, dice, bueno, ¿y qué pasó con el asesinato que hubo en Cuyagua con la chica que se negó a bailar, entonces la mataron? ¿Qué ocurre? A un hecho notorio comunicacional le respondes con otro hecho notorio comunicacional, lo que demuestra que en el fondo no hay conciencia ni del Estado, ni de las audiencias críticas en medios digitales, de que también hubo decenas de otras muertes, decenas de otros delitos que no están siendo investigados por el Ministerio de Justicia. Entonces, lo que nos demuestra esto es que la justicia también responde a lógicas políticas. En el momento en el que usas este tipo de cosas para desviar la atención de la gente, o te llevas preso un muñeco de Nicolás Maduro, pero no al de Capriles, ya muestras que neutralidad no hay.
Lisette nos pregunta si usted abusó o guarda la confidencialidad de la fuente. Obviamente depende de la denuncia que usted está haciendo, Lisette. La idea es que en la mayoría de los casos pueda ser abierta, pueda ser pública, que sea la propia persona, el denunciante, quien coloca la fotografía, el respaldo gráfico de la denuncia que está realizando. Y la idea es hacerlo en red. Sí nos han llegado correos electrónicos, pues con muchísima especificidad. Que dice, saludos, soy empleado de tal parte, evidentemente no puedo estar conectado con esta denuncia porque hay mucha de esta campaña que se desarrolla dentro de las instituciones públicas y la gente lo hace tercerizando esa denuncia y efectivamente aparece desde la neutralidad de la propia cuenta de usted la usó, pero el marco ideal de esta historia es que pueda ser efectivamente trabajado en red.
Lobsang Aparicio nos pide que evaluemos el discurso de Capri en las últimas semanas. ¿Podemos hablar allí de la inflexión, el cambio?
Lobsang, yo creo que hubo una diferencia importante y además agradecida entre el delegado de curso más complaciente para los discursos radicales, de eso hablamos en el hangout anterior, que estábamos hasta aquí un poco obstinados del tema del Toripollo y Nicolás y Salpavete y Túmbame Caja. De ese recurso que tenía más que ver con el impulso, con el envión necesario para que más gente de oposición se activase con la noción de una campaña tan rápida como la que estamos viviendo, de ese recurso pasar a una rueda de prensa ayer que me pareció en condiciones óptimas. Un hombre mesurado, respondió a todo lo que tenía que responder, habló mucho más desde el ámbito de lo propositivo que desde la acusación. Eso me pareció además que fue un punto de inflexión importantísimo para marcar la agenda de este nuevo espacio que significan los 10 días de campaña. Recupera buena parte del perfil que desarrolló el año pasado al regresar a las regiones para hablar de planes que no han sido concretados por el Estado, habiéndolos prometido para la zona, hablando además conectándolo con un punto sumamente importante que es el empleo, el tema de la productividad. Es importante explicarle a la gente, si no nos queda muy claro cómo funciona el asunto de la devaluación y las importaciones y de dónde viene la comida, porque la verdad es sumamente complejo, harto complejo que lo entienda, que no se mueve con esos términos, sí te puede quedar muy claro que es imposible que un país salga para adelante si no tiene empleos, si no tiene fuentes productivas. Entonces, esa es una conexión que me parece importante. Vuelve además al recurso maravilloso a decir, mira, si esto es una gentamentazón junta, es harto complejo que nos hagan esas trampas que tú temes, ese tema, y creo que igual que incorpora un recurso para mí muy valioso, que es decir, yo no tengo los recursos del Estado para jugar con ellos como está jugando esta gente, pero tengo tu apoyo. Tengo tu fuerza, tengo tu esperanza, tengo tus ganas. Un discurso mucho más esperanzador es el que puede conectar al voto opositor con una perspectiva más comprometida. Esa es mi percepción.
Igual es un marcador importante denunciar en cada uno de los espacios que el juego no es igual. ¿Qué ocurre? Tenemos un sector de la oposición empeñado en que hay unas condiciones electorales que no se están satisfaciendo y hasta que Capriles no la denuncie, entonces está siendo cómplice de la... Okay, vale. Se pueden amargar con eso y vivir amargado porque no va a pasar en estos días. Ya el juego arrancó y las reglas están allí. ¿Qué ocurre? Lo que sí puedes hacer es decir, mosca, están moviendo a la gente o la están presionando o están haciendo actos de campaña con dinero público. Y eso lo está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista y todos los partidos cómplices de la campaña de Maduro. Están sacando cuentas muy pequeñas, digo, de parte del gobierno. Como tienen la intuición de que van a ganar, pero ya empezaron a temer porque Maduro no parece ser el hombre, entonces se van a jugar todas las cartas, las limpias, las sucias, las que haga falta. Hay que comprar a Winston Mayanilla, se compra. Hay que comprar a otro, se compra, se paga. ¿Cuánto cuesta eso? Algunos los puedes pagar al contado porque tienes la plata, y otros los puedes pagar a crédito. Es decir, una vez ganemos vas a tener contratos, una vez ganemos vas a estar empleado por nosotros, va a haber telenovelas donde vas a actuar, va a haber misiones en las cuales te vas a insertar. O sea, es el tema de que mi voto está seguro. Bueno, está seguro porque la fidelidad, la lealtad, por un lado tiene que ver con una conciencia política, pero eso es un sector del electorado, no todo. El sector más clientelar se va a mover por aquí. Entonces, es bueno que Capriles en cada una de las movilizaciones diga, mira, cuando a mí me trae un avión o cuando a mí me trae un camioncito, es porque un empresario pagó o es porque alguien donó su dinero o es porque alguien puso. Cuando lo hace Nicolás Maduro, lo está haciendo con el avión que es tuyo y mío, lo está haciendo con propiedades del Estado, lo está haciendo con tu fondo.
¡Con tus impuestos!
Olvídense de la rifa del PSV, olvídense del día de salero por la revolución, eso es burusa. Eso es burusa al lado de todo lo que se están gastando. El PSV gasta dinero de todos los venezolanos en su propia campaña. Y como es el poder, no tiene que rendirle cuentas porque tiene la Contraloría, la Fiscalía, tiene todo. Entonces, ese es el escenario, ese es el juego con el que se está jugando. Si tú puedes no ganar, pero por lo menos convencer a tu electorado de que hay que hacer fuerza, que hay que hacer una cuña, que hay que estar de acuerdo y abrir brecha, la cosa puede ser una victoria, aunque no electoral, sí moral, sí organizativa, sí un buen capital para las próximas elecciones.
Isa dice que ve a su alrededor y concluye que ganará Maduro, pero porque después de 14 años ya tienen el sistema inoculado, aunque se den cuenta de la farsa. Isa, yo creo que hay mucha gente. Ah, dice, me han dicho que no lo diga porque pueden perder la esperanza, pero creo que es necesario tener claridad para saber a lo que vamos a hacer luego de esto. Estoy de acuerdo con Luis Carlos, esto es un trabajo de largo plazo. Yo también creo que es un trabajo de mediano y largo plazo, Isa, pero eso no quita las inmensas posibilidades de desmovilización que el propio pueblo chavista puede vivir a razón de la exhibición de Nicolás. Cuando decían hangouts pasados, por mí que lo dejen hablar. Ayer Nicolás tuvo, al menos en BTV, más de 11 horas de exhibición. Más de 11 horas, Isa. Entre el diálogo bolivariano, la broma de la inauguración del Movimiento por la Paz, que lo abre una banda marcial y el vestido de verde oliva, una cosa congruente, ¿ah? Demasiado tiempo de exhibición para un tipo cuyas mejores facultades no están circunscritas a lo comunicacional. Lo que hace muy grave el cuadro de exhibición continua. Se le acaba el material, repite lo que más se sabe, lo repite de forma inadecuada. Yo sí creo que en la elección pasada uno de los factores claves es que efectivamente no tuvimos el tiempo suficiente para convencer a más gente de la importancia del cambio. ¿Qué digo cuando digo esto? Que para mucha gente el voto por Chávez no fue un voto ni de devoción, ni de total acuerdo con su sistema de gobierno o las decisiones que se habían tomado hasta el momento, sino un voto de status quo. Al menos yo sé, eso es más vale malo conocido que bueno por conocer. Creo que eso influyó notablemente, sobre todo en los votos que menos comunicación tuvieron con un candidato con una experiencia de gobierno como la de Enrique Capriles. Entonces, bueno, como este que yo conozco y llevo además 14 años calándomelo en este reality show, es mejor que yo vuelva a votar por esta historia. Si tú revisas las estadísticas postelectorales, la mayoría de la gente que vota por Enrique lo vota por un cambio. El factor fundamental, pero te estoy hablando de una cosa arrolladora, algo así como el 80% de los votos por Enrique, la razón fundamental de esos votos era un cambio. Y los votos por Chávez eran votos porque lo conocía, porque sé quién es.
El status quo.
Status quo. Entonces, muy probablemente ese sea un fenómeno que se repita ahora. ¿Cuáles son las proporciones, Isa? Yo no lo sé. Si esas proporciones de desmovilización del chavismo y movilización de la oposición, yo sí creo además que va a ser un cuadro mucho más cerrado, por razones lógicas. que pueden haber nuevamente votos coercitivos, votos por coacción, este plan, sabes, que denunció Marquina y que además lo rechazaron hoy, así, becerro, no te lo recibo, esa fue la actitud de los diputados hoy, ante una denuncia de semejante envergadura. A lo mejor se repite el cuadro, pero va a ser mucho más cerrado, razón por la cual vamos a entender el propio día de las elecciones que lo moviliza. Me queda muy claro, a razón de la experiencia que ya he ido acumulando, viendo este tipo en acción, con audiencias más participativas, pero hoy con la maravilla, esta gente quiere votar por Chávez, va a votar por Chávez. Es tristísimo, además, creer que tú estás en un concierto, tú vas para el concierto de Roque Valero, porque es que tú quieres escuchar canciones de Jorge Drexler, y a ti te encanta Drexler, pero es que no te alcanzaron los reales para comprar la entrada del concierto de Jorge Drexler.
Y te quedaste con Roque.
Y entonces, coño, vas para el de Roque Valero, bueno, aunque sea, ¿no? Tú sabes, como se copia un poquito de ti, y tal, el bicho es cantautor, bueno, toca una guitarra, ¿quién quita? Esa es mi impresión. Pero es como si Drexler le dijera a Roque, bueno, pero está bien, sale vale, invítame, votar. Tampoco quieres yo, o sea que, no hay problema, esta hora, sale vale, a tu estilo, no hay problema. Esa es la relación. La mayoría de la gente, cuando participaba, decía o el nombre del finado o juraba por el finado. ¿Verdad que Chávez se lo merece? Sí. ¿Verdad que Chávez fue bueno? Sí. ¿Verdad que Chávez es el mejor presidente que hemos tenido? Sí. Pero, Nicolás, no, no y no, distinta a la energía que ocurre con Enrique. Fue muy divertido porque el grupo con el que estábamos marchando, LC y yo, veníamos por una calle, empezamos a caminar por una calle más o menos despejada y de repente tuvimos como la imagen de aquella muy publicitada cuña de graffiti de tan, corre, las ofertas, pero la cosa era, o sea, el gentío, la gente empezó corriendo en la misma dirección en la que estábamos nosotros, parados como unos palillos. Nos tuvimos, por supuesto, que plegar a la
defensa para que la gente pasara.
A la defensa, y por el otro lado pasó Enrique, además iba como con pose de Metroman, el de Megamente. Iba así, tú sabes. Porque además lo arañan a este pobre hombre, por el, no solo que lo besan, ay, lo tocan, mi flaco. Lo arañan, ¿qué es eso? Por el amor de Dios. Con esas uñas falsas de aquel, de acrílico, y, en fin, este pobre hombre iba corriendo, porque además iba, pero de verdad, como se dice en Oriente, es mandado, y ahí hay un tema de movilización, de energía, ¿sabes? La gente abrazándose, Justin Bieber, ¡ay, lo vi, lo viste! Y se preguntaban unas a otras, ok, sale, vale, lo vio. Yo tengo mis reservas con el tema, con el bendito eslogan que se ganó de que él no tiene una mujer, sino varias mujeres y tal, yo, de verdad me genera animadversión. Entiendo la lógica que le quiere dar, pero me genera animadversión. Ojalá y se lo pudieran corregir, porque ese sí es verdad que no me gusta, pero apelar nuevamente al voto femenino desde su condición, tú sabes, más o menos galán, el que promete, el que se enamora a primera vista, creo también que es un recurso poderoso versus este Nicolás con la boca llena de aceite de empanada de queso, hay una diferencia ostensible.
Entonces, para cerrar, nos queda pendiente que hagan monitoreo de lo que está ocurriendo en esta campaña y que como estrategia para conseguir votos, utilicen otros medios. Las redes sociales ya están copadas. Las redes sociales en Venezuela son espacios que utilizan las personas más con más ánimo de estar informada para estar conectada. Pero ese voto ya está elegido. Nadie va a Twitter para cambiar de opinión. Nadie va a Facebook, así como, bueno, convénzame, ¿por quién voto? ¿Por quién voto? La gente va más bien a reforzar prejuicios. O sea, ¿verdad que fulano es malo? Ajá, dame argumento. Sí, viste que es malo. Y además el sesgo cognitivo hace que solamente veas aquellas cosas que refuerzan tus prejuicios. Es como que tú seas un periodista de la Agencia Bolivariana de Noticias y te hayas ido a la marcha anoche. No, entonces en la marcha de anoche, hubiese dicho, la gente corrió, había una muchacha rubia.
Lee la nota de la Agencia Venezolana de Noticias, no, lea,
no
la búsquenla.
No me hace falta leerla para entender cómo la hacen. Por ejemplo, había una chica rubia como los nazis, seguramente quería matar gente. También había un muchacho que fue a darse un abrazo con otra. Entonces habla de la superficialidad de la oposición, no de la idea que hay. O sea, tú puedes estar ante el mismo evento que otra persona vio con mucha alegría y quedarte solamente con aquellas cosas malas que te refuerzan. Entonces, no es la red social digital el mejor espacio para hacerlo. ¿Qué sí sirve? Para que ustedes consigan mejores argumentos, para que se encuentren con otra gente que está pensando más o menos igual y puedan reforzar sus ideas. Pero los otros votos están en familias, o sea, segundos y terceros niveles, listas de teléfono, gente que tenga tiempo sin contactar, gente que no tenga tanto acceso a la información, y es allí donde puede haber otra opción. Y la otra parte de esta campaña es importante, y es que si pueden, busquen voluntarios que puedan ser observadores electorales ese día, que puedan estar en los centros,
Testigos
sobre todo
electorales.
testigos que estén en centros donde hay una o dos mesas. Donde hay una o dos mesas en sectores alejados de la capital es donde ha habido más abusos. ¿Qué decimos con abuso? No es que cambian los votos, dicen, ay, no, que vamos a cambiarlo, sino que llevan a la gente o votan después de que cerró la mesa, o sea, que se hacen otro tipo de cosas. Votan después, no quise decir que votan después de que cerraron la mesa, votan después de que no hay más electores. Entonces, cuando no hay más electores, dicen, bueno, vota, 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 y de pronto hay centros donde el 100% de los votos fueron a favor de una opción. Esos abusos ocurren cuando no hay testigos. Por cierto, se hicieron mediciones en elecciones anteriores y eso tampoco define tanto, o sea, no son el millón y pico de votos de diferencia, pero sí afectan el modo en el que funciona la elección. Entonces, pendiente con esas dos dimensiones, pendientes con cómo sucede la campaña, cómo pueden hacer campaña ustedes, porque no lo va a hacer Capriles por ustedes, no tiene el dinero para hacerlo, no está robando el presupuesto público para hacerlo como hace el PSUV, no tiene eso. Y pendiente con los testigos electorales, porque tampoco lo va a hacer la MUD por ustedes. Tienen que activarse, conectarse y ver qué se puede hacer. ¿Algún mensaje de cierre aquí?
No, listísimo. Nos preguntaban sobre el estilo arengador el estilo para arengar de Leopoldo versus el de Enrique. A mí no me gusta el estilo. A mí no me gustan los arengadores que creen que la arenga es gritar. La arenga es animar. Efectivamente, tienes que aprender a trabajar mejor tu voz. No tenemos muy buenos arengadores de este lado de la barrera, y no los tenemos simplemente porque no quieren aprender de quienes deben aprender. O sea, tú escuchas líderes, no, lo digo muy en serio, no tiene que ver con las clases. O sea, tú escuchas a un líder sindical adecco hablar, y cuando comienza a emocionarse y a ganar tono en su argumentación, emerge el arengador que tuvo que ser cuando no existían redes digitales, ni teléfonos celulares, ni nada de esta historia. Efectivamente, es una cosa de escuela y de práctica. Hay prácticas donde efectivamente te facilita la labor de la arenga, de hacer la arenga y de hacer más eficiente y más efectivo la manera de colocar los mensajes. Gritando no es el mejor término, sabes, como ponderando lo que vas diciendo y dándole mayor profundidad, proyección a la voz, termina siendo mucho más eficiente. De cierre, ¿qué más nos decían? Miguelito capturó el Hangout a esta hora. Ojalá puedas ver luego la descripción. De veras, muchas gracias por acompañarnos. Luis Carlos se fue con Pepe, creo que sí. Gracias por acompañarnos. Saben que estamos sintonizados por muchos otros canales. Que tengan ustedes una muy buena noche y nos vemos en estos días de elecciones y campañas.